Son las 4, son las 3 en Canarias.
Buenas tardes, soy Juan Carlos Adau, director médico del Hospital Nacional de Parapléjicos. Que esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio, aquí en la tarde con Ángel Espósito.
Última hora en la tarde, Expósito.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Enrique Campo, encantado de acompañarte en la tarde de COPE, la tarde de Ángel Expósito. Hoy con dos grandes nombres propios en la actualidad. Dos nombres entre los que incluso se pueden llegar a establecer lazos. Y ahora verás por qué. Y ya me dirás si te parecen oportunos o no. Dos nombres que son noticia. Dos nombres que lo tuvieron todo y lo tiraron todo por la borda. ¿Y qué falta les hacía además intentar tener más? Me refiero a Iñaki Urdangarín, noticia porque no entrará en la cárcel por ahora, que la última palabra la tiene el Tribunal Supremo, y me refiero a Rodrigo Rato, que fue vicepresidente del Gobierno, que fue ministro de Economía, que fue director gerente del Fondo Monetario Internacional, que ya llegaba con un patrimonio fruto del trabajo suyo y de su familia, y que ha sido condenado a 4 años y medio de cárcel por su responsabilidad en la trama de las tarjetas Black de Caja Madrid. Ya sabes, las tarjetas de crédito que desde la cúpula de la entidad se repartía a los directivos y consejeros para que hicieran gasto, en muchos casos, de forma absolutamente discrecional y disparatada. Tú tira de tarjeta, cómprate lo que quieras, que ya nos hacemos cargo nosotros, Caja Madrid, aunque tuviera las cuentas como las tenía, y a un montón de clientes exprimidos, entre otras cosas, por las famosas preferentes. 4 años y medio de cárcel para Rodrigo Rato. Bueno, por partes, Iñaki Urdangarín no entrará en la cárcel por ahora, como digo, es lo que ha decidido la Audiencia de Palma, el mismo tribunal que le juzgó y le condenó a 6 años y 3 meses de cárcel. Bueno, hay quien anda un tanto escandalizado por la decisión y quizás olvida que esto de que Urdangarín no entre en prisión es provisional, porque condenado está, y a la cárcel tendrá que ir, salvo que el Tribunal Supremo decida lo contrario. Hoy se decidía si el ingreso debía de ser inmediato o si había que esperar a que el Supremo confirme o no la sentencia. Y las magistradas han decidido lo segundo. Así que Urdangarín va a seguir en la calle, en libertad provisional, seguirá viviendo en Suiza, y allí tendrá que presentarse ante un juez el día 1 de cada mes, hasta que el Supremo decida sobre el recurso presentado por su defensa. Y entonces el Supremo dirá, no, se queda la cosa tal y como está, o no, varía la pena. Y en ese momento, a la cárcel, o no a la cárcel, en caso de que haya algún cambio de, ya digo, una vez admitido, decidido, etcétera, el recurso en el Supremo. El Tribunal Supremo es el que tiene la última palabra sobre el destino de Iñaki Urdangarín, también sobre su socio, Diego Torres, que también queda en libertad, también con medidas cautelares y también sin fianza. Y el Tribunal Supremo tendrá la última palabra en el caso de los condenados por el uso de las tarjetas de Caja Madrid, en caso de que decidan recurrir, ya sabes. Rodrigo Rato, 4 años y medio. El expresidente Miguel Blesa, condenado a 6 años. Condenados por apropiarse del patrimonio de la Caja a golpe de tarjeta de crédito y sin rendir cuentas a nadie. Rodrigo Rato, que lo fue absolutamente todo, que lo tuvo todo y que hoy es un apestado entre los que un día fueron los suyos. Iñaki Urdangarín, 3/4 de lo mismo. Así continúa la tarde de COPE, llena de noticias como las que nos trae Lourdes Mate. Hola Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. El fiscal del caso NOS, Pedro Rac, considera correcta, aunque otra cosa es que la comparta, la decisión de la Audiencia de Palma sobre las medidas cautelares exigidas a Iñaki Urdangarín y a Diego Torres. El tribunal ha acordado mantenerlos en libertad provisional y ha ordenado a Urdangarín que comparezca el día 1 de cada mes ante el juez en Ginebra y a Torres en el juzgado más próximo a su domicilio. A este último, además, le prohíbe salir del país y le retira el pasaporte. Según Orrac, la decisión final era una de las posibles.
He entendido que la gravedad de las penas y las características de los hechos delictivos que se les imputan suponen ya de por sí un riesgo de que se puedan sustraer a la acción de la justicia. Este riesgo está minimizado por su situación personal, pero no está anulado. Y desde el momento en que no está anulado, entendemos que nuestra obligación es solicitar medidas para atenuar este riesgo.
La Fiscalía de Cataluña vuelve a querellarse contra la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell.
La querella se dirige también contra los miembros soberanistas de la mesa por su obstinada voluntad de incumplir los mandatos constitucionales al permitir votar en la Cámara propuestas soberanistas. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
La Fiscalía Superior de Cataluña considera que los cuatro querellados, todos de Junts pel Sí, mostraron una clara voluntad de impulsar acciones encaminadas a ejercer la autodeterminación. Les atribuye desobediencia y prevaricación por haber permitido votar en octubre la resolución sobre un referéndum unilateral anulada por el Tribunal Constitucional. Es la segunda querella de la Fiscalía contra Carme Forcadell. Le pide al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que se acumule a la causa abierta contra la presidenta del Parlament por la aprobación de las conclusiones de la Comisión del Proceso Constituyente a finales del pasado mes de julio.
El Consejo General del Poder Judicial pide más medios para afrontar el plan de urgencia de las cláusulas suelo, Patricia Rossetti.
Ante la protesta de las juntas de jueces, el Consejo General del Poder Judicial manifiesta que no podrá poner en marcha el plan de urgencia de las cláusulas suelo si no tienen los medios necesarios y pide al Ministerio de Justicia que proceda a la creación de las plazas para los juzgados que se van a dedicar a ello y que convoque las oposiciones para los jueces antes del 1 de abril.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
El gobierno ha creado un órgano permanente para mejorar la lucha contra la violencia machista con representantes de cuatro ministerios y portavoces también de todos los grupos, Susana Moneo.
El gobierno reitera que la lucha contra este tipo de violencia es una cuestión de Estado. Va a intensificar la detección precoz y la concienciación social. Este nuevo órgano va a profundizar en la formación de todos los agentes implicados, jueces, fiscales y sanitarios, y a reforzar campañas contra violencia de género e impulsar las denuncias externas. Especial atención a los menores, para los que habrá campañas específicas y prevención del machismo en las redes sociales.
En el deporte, la Fórmula 1 vuelve al primer plano con la presentación de los coches para la nueva temporada. Luis Murilla.
El Mundial de Fórmula 1 arranca el 26 de marzo en Australia. Este próximo lunes ya tenemos entrenamientos oficiales de pretemporada en Montmeló, pero lo primero son las presentaciones de los coches. Mañana le toca al McLaren de Fernando Alonso y hoy lo ha hecho el coche vigente campeón, el Mercedes. Desde el circuito de Silverstone, informa Carlos Miquel.
Sigue soplando un fuerte viento aquí en Silverstone, unos 3 grados de sensación térmica y eso sí, mucho calor en la presentación y en las palabras de los pilotos de Mercedes. Dice Hamilton que está más fuerte que nunca, que es la bestia más grande que ha visto en su vida y que es una obra de ingeniería absolutamente perfecta. Sobre todo, destacar del coche, que es el coche del año pasado, pero mucho más musculoso, mucho más trabajado y sobre todo, lo vamos a ver todos este año, mucho más espectacular.
Lo dicho, mañana el McLaren de Alonso. Hoy atención a la Europa League con los partidos de vuelta de los 16avos de final. A las 7, Apoel Athletic de Bilbao. El Athletic defiende el 3-2 de la ida. También a las 7, pero casi nada en juego, el Roma-Villarreal. Perdió 0-4 el Villarreal en la ida. Y a las 9:05, Shakhtar Celta. El equipo guies tiene que remontar el 0-1 del primer partido. Y en ciclismo, Mark Cavendish ha ganado la primera etapa de la Vuelta a Abu Dhabi con caídas sin consecuencias de Alberto Contador.
A ver si es verdad lo de la Fórmula 1. Digo que los coches ya... Sobre todo los que nos interesan.
Que no vayan a pedales, ¿no?
Eso es.
Vale.
Gracias, Luis.
Chao.
Hay un montón de historias en las que... En las que enseguida nos vamos a meter. Algunas parecen increíbles, pero son ciertas. Antes, no te pierdas estas en un minuto desde COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes, en Madrid tenemos 18 grados a estas horas y cielo cubierto, no se descarta algún chubasco, mañana nubes, ya sin lluvia y temperaturas algo más bajas. En cuanto al tráfico, normalidad a estas horas en las carreteras de la región, solo destacar una pequeña retención en la M40 en Coslada, circulando hacia la A3. Los taxistas anuncian un paro de 2 horas para el próximo día 16 en protesta por las políticas del Ayuntamiento de Madrid. Quieren que se les permita elegir sus coches y también mayor presencia policial para controlar los vehículos VTC como Uber o Cabify. De Taxi y la gremial del taxi han pedido además el cese del presidente de IFEMA, Luis Cueto, después de que se otorgara el transporte oficial de Arco a Cabify. Y el Ayuntamiento de Madrid se ha mostrado convencido de que el primer paquete de accesos al Estadio de la Peineta estará listo antes de septiembre, cuando el Atlético de Madrid tiene previsto trasladarse a su nuevo campo. La información continúa en la tarde aquí en COPE.
Por cierto, si quieres y puedes, estamos en Facebook Live. Ahora mismo nos puedes ver, además de escuchar, a través de Facebook Live en nuestra página en facebook.com/latardecope.
La tarde.
Exposición.
COPE. Estar informado.
Y que me confirmó el error que habichuela.
Que hay gente absolutamente para todo, es algo que ya sabemos, pero que haya quien se hace 18 horas de avión para casarse y volverse otras 18 horas de vuelta, es algo, como mínimo, pelín friki. Bueno, pues algo así es lo que ha hecho una pareja taiwanesa con destino a Salamanca. Lo tiene todo la historia. Hasta John Uriarte para contarla.
Sí, señor, es que tú no sabes lo que es estar enamorado. Y claro, no entiendes estas cosas.
Muy romántico.
Anda, claro. ¿Qué sabrás tú?
Bueno, vamos a situarte. Miércoles por la mañana en la bonita Plaza Mayor de Salamanca. Un lugar precioso, un marco incomparable que decían antes en la tele para sacarse las fotos de la boda. Pero claro, entre semana y a las 10 de la mañana, tan prontito y con fresquito, pues es más raro. Pues bueno, pues ahí estaban Estela y Javier, junto a media docena de amiguetes y familiares. No te dejes engañar por los nombres, Estela y Javier, porque no son españoles. Son taiwaneses, que en taiwanés
muy de aquí.
No sé cómo será, Estela y Javier, ni idea. Han venido a Salamanca exclusivamente a casarse. Bueno, en realidad a hacerse fotos vestidos de novios, porque la historia es que hace 8 años estudiaron castellano en esta ciudad, de la que se enamoraron profundamente y donde también nació su propio amor. Ahora se han casado y han vuelto a Salamanca para sacarse unas bonitas fotos. Ojo, 36 horas de vuelo.
La cosa es más grave todavía. Es decir, ellos se casan allí, pero vienen aquí a hacerse fotos.
¿Tú no te fuiste a hacer a otro sitio las fotos?
Pues ellos allí.
Pues eso.
Pues también.
Y mientras en Taiwán esperando el banquete.
Claro, 36 horas. Que esperen los del banquete. Que yo me saco las fotos y si no, no. Y bueno, esto, total, que han inmortalizado el momento en este lugar tan bonito.
Quien ha visto toda la escena y ha flipado es un compañero de profesión, se llama Félix, Félix Oliva, es periodista del diario digital Tribuna de Salamanca. Hola, Félix, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, vamos a ver, ¿cómo te encuentras tú todo este tinglado? Porque claro, de repente creo que la cosa es algo así como que ves allí, en Salamanca, en plena calle, a dos orientales con pinta de recién casados.
Pues tal cual lo estás contando, pues esto es una mañana de un miércoles tirando a frío en la Plaza Mayor de Salamanca. Pues yo iba al ayuntamiento a una de las muchas convocatorias que tienen los municipios y de repente veo allí a un corrillo de personas asiáticas, dos de ellos vestidos, uno de novia y el otro de novio. Y digo, bueno, aquí hay noticia, me tengo que parar, me tengo que enterar como sea. Me dirigí a ellos en cuanto pude. En un inglés, vamos a calificarlo como digno, nada más.
El tuyo, ¿no?
El mío, el mío.
Nivel medio alto.
Como buen español.
El nivel medio español es decir, escaso. Y bueno, entonces es cuando ellos me cuentan, pregunto de dónde vienen, me cuentan que vienen de Taiwán, que son, le pregunto cuántos kilómetros son, me dicen que son 18 horas de vuelo, y ya es cuando ya alucino y le digo, ¿qué estáis haciendo aquí? Y en ese momento me preguntan ellos, ¿y tú de dónde eres? Yo soy de Salamanca. Y acto seguido, en un español perfecto, me dicen, nos llamamos Javier y Estela y nos estamos haciendo las fotos de nuestra boda.
Y ahí tú ya dices, ¿dónde está la cámara?
No. Miré alrededor, no había nadie, era muy pronto y hacía mucho frío como para estar haciendo bromas. La historia, la verdad, es que es muy bonita. Y en cierto modo, no es muy raro. A Salamanca llegan cada año unos 30.000 alumnos a estudiar español como idioma extranjero. Y 6.000 de ellos lo hacen en la Universidad de Salamanca. Uh-huh. Muchos son asiáticos. Ya uno de cada cinco son asiáticos. Así que, dentro de lo que cabe, otra cosa es que tengan ganas de volver para hacerse las fotos de la boda.
Claro, pero ellos estuvieron estudiando en Salamanca, se casan en Taiwán y luego... Uh-huh. O sea, es cierto, 18 horas de vuelo para llegar a Salamanca. Vestirse de novios, a hacerse las fotos en la Plaza Mayor y volverse a Taiwán.
Ahí están las fotos en nuestro periódico y eso es lo que pretendían. Ellos, como se habían conocido aquí y como les gustaba tanto la ciudad...
Mucho, ¿eh?
Pues decidieron que tenían que volver y que lo que se había unido en Salamanca pues tenía que quedar inmortalizado en Salamanca.
Oye, Félix, vamos a ver esos dotes de observación, si has trabajado a fondo y eres un buen periodista. ¿Cómo iba la novia?
Ya sabía yo.
De blanco.
Radiante.
Pero traje, ¿cómo?
Ay, yo... Tanto de eso no sé.
Iremos a las fotos, veremos las fotos.
El novio llevaba pajarito.
Las fotos se pueden ver. Veremos en las fotos.
Eso es.
El novio llevaba pajarita y a mí lo que me sorprendió fue el nivel de castellano que tenía.
Muy bueno,
¿no? Bien.
Palidecí. mi nivel de inglés palideció ante el suyo. Y, por supuesto, ya la cosa, claro, los asiáticos son peculiares a veces.
Sí.
Pero ponerse nombres españoles todos...
todos.
Incluso los que estaban alrededor.
Porque, claro,
Estela, nombres españolizados.
Estela y Javier son los que se casan. ¿Pero los demás cómo se llamaban?
Ya eso no me quedé porque los nombres de ellos, los auténticos, también me los dijeron, pero para mí son ininteligibles. Así que me quedé con Estela y Javier, que es mucho más sencillo.
Ya lo creo. Félix Oliva, periodista del diario digital Tribuna de Salamanca, que es quien se encuentra en la historia en la calle y nos la descubre a los demás. Mil gracias, Félix. Un abrazo enorme.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Hasta luego. Menuda película, ¿eh?
Yo estoy ya tenso por cómo era el vestido.
Hombre.
Claro, pues nos ha contado aquí a medias que era de blanco.
Que era de blanco, pero no sabemos más.
Escote,
es
no escote.
La oriental cuando se viste.
Claro, claro.
Son palabras mayores.
Yo flipo que ni un poquito de jamón y juelo ahí.
Palabras mayores.
Bueno, supongo que sí. Conocen bien Salamanca, o sea que lo habrán hecho, lo habrán utilizado. Bueno, las fotos en la Tribuna de Salamanca en internet. Yo he visto el vestido, pero claro, o sea, yo lo veo como un vestido de novia normal. Esto es un vestido de novia. O sea, lo que tú quieres es que te el
claro.
escote,
claro,
la
claro,
manga,
el diseño.
¿Cómo
es
esto? ¿Cómo
claro,
es esto? ¿Puedo llevar? ¿Cómo se dice?
Sí.
Eso es eso, esas cosas.
Palabra de honor.
Palabra de honor. Claro que yo. Algo ya sé.
Esta historia va de un tipo torpe. Te leo el titular. Un ladrón se queda atrapado en un supermercado de Orense porque no sabía que cerraba a mediodía. ¿Qué ha pasado, Miguel Palazón?
Bueno, vamos a ver. Vamos a reconstruir de manera fidedigna los hechos como si fuéramos detectives. Así que, por favor, Rosa, música de investigación policial. Ahí está.
Nunca la había oído.
He tirado de nada, de algo raro, algo extraño. Mañana de sábado en un supermercado de la avenida Ascaldas, en el barrio orensano de Aponte, todo transcurre con normalidad. Las familias aprovechan el fin de semana para ir a la compra. Faltan pocos minutos para las 2 de la tarde cuando alguien sospechoso entra.
Mal rollo, mal rollito, no.
Efectivamente, es un ladrón, pero en su plan algo falla. No sabe que a las 2 ese súper cierra unas horitas. Y en cuanto se da cuenta, cuando se estaba metiendo cositas en la chaqueta así disimuladamente, se ve solo en el pasillo congelados.
¿Hola? ¡Alguien me oye!
A partir de ahí el tipo intenta salir, pero claro, arma bastante escándalo y le acaban pillando.
Torpe, muy torpe.
Bastante.
Muy torpe.
Pobre.
Más datos sobre este ladrón, aprendiz de ladrón, tiene en Cope Orense Amelia González. Hola, Amelia, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
A ver, Amelia, este hombre cuando se encuentra en esa situación, que ve que se ha quedado solo, que han cerrado el súper, ¿intenta salir o qué?
Hombre, claro que intenta salir, ya lo creo. Primero, al parecer, lo debió de hacer quitando unas planchas del falso techo, accediendo a través de una escalera, pero bueno, el falso techo daba a un espacio que no tenía salida. Entonces, lo que encontró fue una... ¿Qué te podría decir? Un aparato de estos que se utilizan para levantar palés,
sí,
¿no sabes?
Sí.
Y entonces, en lugar de ponerlo en posición vertical, lo puso en posición horizontal y supongo que con eso quería hacer fuerza contra la persiana.
Hacer palanca.
A romperla.
Efectivamente, hacer palanca, forzar eso para poder salir. Creo que abrió un poquito, pero eso fue lo que llamó la atención de la gente. Imagino que los golpazos que estaría metiendo contra la persiana. Y luego que, oye, si vas por la calle y te encuentras que una persiana están haciendo ruido y ves que hay algo dentro que hay que se mueve, pues alguien llamó a la policía. Y llamaron a la policía y ahí encontraron al señor. Bueno, ahí no.
¿El hombre estaba llorando o estaba bien? Porque ya hay que ser torpe, luego ya pringado.
Da hasta pena.
Da pena.
Un poco.
Tú fíjate, debió de escuchar cuando llegó la policía que se metió en un arcón.
Uy.
En un arcón que estaba vacío, que estaba sin enchufar.
Ah, vale, vale.
Se escondió allí, la policía entró y lo encontró metidito en el arcón. Así que...
Metidito.
¿Estaba de oferta?
Qué bajo. Ahora os voy a contar más, porque esta no ha sido la única de este señor.
¡Ah, bueno!
Espérate.
Hay un serial.
Esto fue el sábado, ¿vale? El supermercado cerraba al mediodía y este señor intentó robar en el supermercado y luego se lo encontró cerrado. Bueno, intentó escaparse del supermercado, lo cogió la policía. Por cierto, lo encontraron en el arcón, llevaba 150 euros, una gorra, guantes, teléfono. Por cierto, que había dejado una bicicleta cerca del supermercado para poder huir. Pero lo encontró antes la policía. Como os digo, no ha sido la única. Esto fue el sábado, ¿eh? Pues
sí.
En la madrugada de ayer fue detenido de nuevo Y esta vez no lo encontraron en un arcón, lo encontraron metido en un bidón de obra.
Pero, ¿y, pero dónde? ¿Dentro de una obra?
Y encajado en el bidón de obra, que creo que hubo problemas para sacarlo.
¿Es una persona o un conejo? Porque claro.
Quiere dormir en prisión.
Ve un agujero y se mete.
Que lo metan en prisión urgentemente, sí, claro, ¿eh? Por su bien.
Sí, para protegerse.
Claro.
A prisión se ha ido porque, sí, según informaciones que...
Por tonto.
¿Cómo? Que tiene 40 detenciones anteriores. Ah, ya.
O sea, por delincuente. Sí. Por delincuente como
ahí. Es una broma,
sí. Señor. Sí, y torpe. Sí,
bueno, pues, historión.
En un bidón... Mm-hmm.
Y a prisión, sí, sí, todo acaba en on.
Sí, sí, sí.
Amelia González, desde Orense, mil gracias por este pedazo de historia.
Gracias a
hasta
vosotros.
Luego, hasta luego. Luego. Esta otra historia, a esta otra historia vamos a ir en helicóptero. Hasta Kazajistán. Sitúate. Todos ponemos imagen a Kazajistán,
sí,
¿verdad?
Sí, ¿eh? Sí,
sencillo. Bueno, pues de repente, en una carretera de Kazajistán, un helicóptero se para en mitad de la carretera, baja para preguntarle a un camionero que dónde estoy, que se había perdido, ¿no, Paloma?
Sí, y no sale Schwarzenegger, es decir, que no es una película, es cierta esa historia. Un helicóptero militar aterriza en una carretera secundaria de Kazajistán, similar a una de nuestras carreteras nacionales. La nave, la aeronave, toma tierra en mitad de los dos carriles, provoca, lógicamente, un atasco considerable y suponemos que los conductores se ven sorprendidos y reaccionan como el gran Homer Simpson.
Tranquilos, tengo un as escondido para estos casos.
La cosa es que de repente un hombre baja del helicóptero, se dirige a un camión, para el camión, saluda al conductor y le pregunta algo así.
Venga, Paloma,
traduce.
Entonces está diciendo el colega, dice, porque estamos interpretando el kazajo, perdona, que ¿por dónde se va a Tobe? Que por lo visto es una ciudad que está en este país. Y nos ha surgido unas cuantas dudas. La primera... Curioso que un piloto de un helicóptero militar no sepa dónde va.
Que es un helicóptero militar, además.
Es un helicóptero militar, sí, sí, sí. Y al fin y al cabo, el helicóptero y el cielo, bueno, pues es cielo, azul por todos los lados. Pero hay más dudas todavía que nos genera que un camionero sepa por dónde debe volar el helicóptero para ir a Aktobe. Al final, el Ministerio de Defensa kazajo ha dicho que este militar estaba practicando ejercicios de orientación visual.
Suspenso.
Lo que está claro es que necesita unas gafas y que ha causado un gran follón en la carretera.
¡Para adelante, no! ¡O os quedéis aquí parados! ¡Montamos una mesa y ya está! ¡Tira para adelante, que vaya!
Pobre camionero, ¿no? Imagínate, estás en la carretera, sí, te baja un helicóptero, no, a preguntarte
y
qué...
Y luego se acerca el piloto.
Allá arriba te parece muy parecido, ¿eh?
Sí.
Allá arriba.
Azul,
sí,
sí, adelante, atrás.
No, tú miras lo de abajo, claro, y dices, ¿esto por dónde era? No hay rotonda, no hay rotonda.
¿Indicaciones?
Bueno, ya que estamos...
¿Qué ves?
Digo, ¿dónde nos llevas tú?
¡Ostras!
Claro, es que desde el helicóptero...
¡Claro, claro!
Ahí nos va a llevar inmediatamente Paloma Serrano. Antes, vamos a ver qué es lo que nos están contando nuestros oyentes. Todo creo, Nekane, que están alucinando con la historia de la pareja taiwaneses que se casan allí y vienen a Salamanca para hacerse las fotos y solo las fotos.
Es que claro, les había marcado muchísimo esa ciudad, dice Conchi, si es que como en España en ningún sitio, qué maja esa pareja. Pero que yo no viajé tanto como estos dos, pero vivo en Málaga y nos sacamos las fotos de la boda en un pueblo de Asturias porque mi mujer es de allí.
Joder.
Y le hacía ilusión.
Bueno, pero...
Hay una percha. Hay una percha.
Te pones a andar y...
Ya no se entiende.
¿Qué tal aquí, fotógrafo?
Y nos dice de María Ángeles que tiene un amigo taiwanés que estudió en Salamanca y se llama Paco, en honor a Paco de Lucía.
Pero es un nombre español, ¿no? Que se españolizan los nombres porque claro, nosotros
claro, porque
somos...
Claro, como es imposible, lo eligen.
Es difícil.
¿Cómo?
Será difícil, digo, tienen nombres así, como... Yo creo que tiran cuchillos al suelo y según el ruido se ponen el nombre.
Ese pensamiento es aleatorio.
Ya está. Es una idea que me ha surgido.
Sí, suena parecido, tío.
Claro, claro, es una cosa... Luego intenté nuestro nombre vascos, pues fíjate, los taiwaneses.
¿El estreno de la nueva temporada de Juego de Tronos se podría retrasar por problemas en el rodaje?
Están pasando mucho frío, Enrique. Lo de que se acerca el invierno, el lema de la Casa Stark coge más sentido que nunca. Estos días están grabando en Islandia y han tenido que parar la filmación. La luz del día es muy escasa. Tienen apenas 5 o 6 horas de luz. Hay vientos de 160 kilómetros por hora y las temperaturas son de unos 25 grados bajo cero. A ver quién sale así a la calle. El equipo se ha desplazado hasta allí para grabar las escenas ambientadas en el muro y más allá. Lo más curioso de todo esto es que están teniendo también problemas por la falta de nieve en algunos lugares. Está previsto que los nuevos capítulos, un total de 13, se puedan ver, si todo va bien, a partir del 25 de junio.
si todo lo demás empieza a ir bien. Yo imagino que en algo así tendrán un buen seguro, ¿no?
Pero supongo que
digo,
sí.
Digo, en un rodaje, no en el
inteligente y preparada.
A veces se te va el presupuesto, sí, sí. Yo no he vivido eso, pero en anuncios de televisión sí lo he vivido, ¿eh? Y te tienes que ir a casa con cara tonto.
Bueno, para que no te vayas a casa con cara tonto cuando te pase algo que quién sabe si te puede pasar, lo mejor, el mejor seguro, Paloma Serrano.
Pero con todo, seguro con todo de Línea Directa. Bueno, ¿qué es lo que tiene? Pues mira, 100% recambios originales, movilidad garantizada durante la reparación, peritación digital, recogida y entrega de tu coche, libre elección de taller, gestión de siniestro desde el móvil, garantía de pintura de por vida. Y lo mejor ahora, con Línea Directa tienes el seguro con todo por el precio de un terceros. Es lo último de Línea Directa. Y recuerda que si tienes los 15 puntos, bueno, ya sabes, llama al 902-123-197, 902-123-197.
Ese número para tener el mejor seguro con Línea Directa. Este otro que te va a decir Nekane Fernández es el número de WhatsApp de la tarde para que nos dejes tu mensaje de voz.
En el 607-150602.
¿Tú te lo sabes ya,
sí.
John?
No,
¿sí?
Sé que acaba en 02. Voy por partes.
¿Y al
voy
revés?
Por partes. ¿150602 puede ser?
607-150602.
607 se sobreentiende, es el prefijo nuestro. Punto.
¿En Twitter estamos dónde, John?
Ahí, en Twitter.
En Twitter, si lo has dicho tú.
Entras en Twitter, a la mano derecha.
Seguro entras a la derecha, ahí estamos.
En arroba Expósito Cope.
Esto es la izquierda, ya lo he dicho mal.
En arroba Expósito Cope.
¿Y en Facebook?
Pues en Facebook alao.
Ahí,
en Facebook La Tarde Cope.
Eso es.
Perfecto. En la siguiente puerta.
Claro, en la siguiente puerta. ¡Ay, qué tensión! Qué
¡por Dios!
Rato.
Enseguida, tiempo de análisis con Carmelo Encinas y Jorge Bustos, con mucho que explicar sobre Rato, sobre Blesa, sobre Urdangarín. Enseguida vamos.
Sigue también a Ángel Expósito Enchito en Twitter, en arroba Expósito Cope y en facebook.com/latardecope.
En Berti tenemos vehículos especiales para darte asistencia en cualquier tipo de parking, estés donde estés, y que no tengas que empujar el coche hasta la calle porque no cabe la grúa. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Tienes el año para ser tú mismo. Por unos días, con el Carnaval del Corte Inglés, conviértete en quien tú quieras.
Yo soy Elsa de Frozen.
Yo soy un superhéroe con superpoderes.
Y yo soy Darth Vader.
En el Corte Inglés tienes tu disfraz favorito desde 19,92.
Con el maquillaje y los complementos que necesitas.
Vive el Carnaval con el Corte Inglés.
¿Por qué siempre hay atasco los lunes? ¿Y por qué a mí me ha subido el seguro? Si tengo el coche impecable.
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Jueves.
No está mal.
Si está mal.
¿Te crees que es fiesta ya? Te apuntas a una más y mañana a madrugar. Jueves.
Molarás.
Sí. Cuando mire hacia atrás y no encuentre jamás emails que contestar.
Cuenta los días porque este viernes llega el Millón Plus. Con tu apuesta de martes o viernes, 5 premios de 1 millón de euros solo en España. No hay nada más grande. Euromillones.
¿Quieres pagar 0 euros por tu consumo de luz? Contrata ya la nueva tarifa Tempo Happy de Endesa y elige entre no pagar durante 2 horas cada día o no pagar el día de la semana que prefieras. Y el resto de horas, el precio es fijo. Infórmate de las condiciones en el 800-760-230 o en endesatempohappy.com.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hay goles y golazos. Y hay hamburguesas y hamburguesas de Guayú. La mejor carne de vacuno del mundo. Guayú Santa Rosalía. Las pones en la plancha y se hacen solas. Y quedan jugosas, tiernas, riquísimas. Y además son muy sanas. Compra tus hamburguesas Guayú Santa Rosalía en supermercados e hipermercados. Y disfruta de todo su sabor.
¡Guayú!
No vayas tan deprisa que las rodillas no puedo, ¿eh?
Toma Flexium en articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y favorece la movilidad. Flexium en articulaciones de Pharma OTC.
Bienvenido a la web del supermercado de ElCorteInglés.es, tu espacio en internet para hacer la compra de forma cómoda y rápida. Podrás elegir entre más de 15.000 productos, incluyendo productos frescos, refrigerados, congelados, limpieza, higiene personal y todo para el cuidado de tus mascotas. Además de nuestras marcas exclusivas con un precio sin competencia. Recuerda, tu compra online de supermercado con toda la garantía, calidad y servicio del Corte Inglés.
Martín Alba, la presentación de mañana.
Guay del Paraguay. Mañana vamos a romper la pana, ya verá. Y después nos vamos a tomar un pisco labis y a mover un poquito el esqueleto para celebrarlo.
Lo mejor es estar al día. Descubre un alimento rico en fibra, hierro y proteínas vegetales. Actualiza tu concepto de legumbres. Luego, las legumbres de la generación que se saltó las legumbres.
Para el dueño de un negocio, este es el sonido de la felicidad. Si quieres que te conozcan más clientes, crea tu propia página web, porque 4 de cada 5 buscan en Internet antes de comprar.
Con Vodafone Tu Negocio Online te ayudamos a crear y posicionar tu web. Contrátalo en el 1443 o en tu tienda Vodafone más cercana. Vodafone, power to you.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con 5 sentidos.
Las 4:30, las 3:30 en Canarias, escuchas La Tarde de COPE. Soy Enrique Campo, mil gracias por acompañarnos hoy en esta tarde que viene movida, que viene plagada de noticias. Y oye, qué mejor que saludar a Carmelo Encinas. Hola, Carmelo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Y a Jorge Bustos. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Para intentar explicarte qué pasa con estas noticias y analizarlas. Fundamentalmente, dos noticias. La primera, el ex vicepresidente del gobierno, ex ministro de Economía, ex director gerente del Fondo Monetario Internacional, ex presidente de Caja Madrid, Rodrigo Rato, condenado a 4 años y medio de cárcel por el caso de las tarjetas Black, las tarjetas opacas de Caja Madrid. Condenado a 6 años también el ex presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa. Esa es una de las dos grandes noticias. La segunda es el caso de Iñaki Urdangarín, que no entra en la cárcel por ahora. Que creo que conviene destacar, sí, el por ahora.
El por ahora, sí.
Porque hay quien está absolutamente indignado diciendo, al final no va a la cárcel. No. Es que lo que se decidía hoy era si a la espera de que se resuelva el recurso presentado en el Tribunal Supremo tenía que entrar en la cárcel o esperar en libertad provisional a que se decida si finalmente la sentencia es firme o no.
Sí, efectivamente. Y es verdad que no han atendido las magistradas la petición del fiscal tampoco, porque el fiscal pedía una fianza de 200.000 euros y que se le retirara el pasaporte, en fin, que viniera a España. Y ninguna de las dos peticiones ha sido atendida. Lo único que sí que tiene que hacer el señor Dangarín es presentarse todos los meses en un juzgado, uh-huh, allí en Ginebra, para dar cuenta de que está allí y de que no se ha perdido. Yo nunca he visto el riesgo de fuga por ninguna parte, que era lo que tanto se hablaba.
Ni de manipulación de pruebas.
Ni manipulación de pruebas, ni destrucción de pruebas, ni tampoco otro supuesto que te hace que te puede impedir el ingreso, o sea, que puede determinar el ingreso en prisión, que es que estés incurso en otro proceso, y tampoco es el caso, ¿no? O sea, que yo, en ese sentido, a mí no me parece, algunos se han echado las manos a la cabeza, a mí me parece que es razonable y hay que esperar a ver qué decide el Tribunal Supremo. Otra cosa es que la sentencia pueda parecer leve o pueda parecer dura y tal, y bueno, y ya veremos lo que dice el Tribunal Supremo, claro. Que eso es lo que yo tengo una enorme curiosidad y una enorme expectación por la decisión de
por dónde sale, ¿no?
Del Supremo, por dónde sale. Uh-huh.
Existiendo una cascada de sentencias judiciales, sí, que nos están casi obligando a hacer pedagogía de lo que es el trámite judicial, porque recordemos que cabe todavía el recurso, que Urdangarín todavía no ha recibido una sentencia firme. La que sí parece que ha concluido su periplo por los juzgados es la Infanta, que efectivamente, al haberse retirado la acusación popular ejercida por la abogada Negrete, que se ha retirado la causa, ella sí que ve despejado su horizonte judicial, aunque es evidente que no su sufrimiento personal, porque desde el momento en el que su marido sigue encausado y que probablemente sí, dentro de un tiempo, tenga que afrontar responsabilidades y tenga que entrar en la cárcel, pues eso va a suponer una ruptura de la familia que que no acabe con el circo mediático, porque entonces esperaremos a la infanta cuando vaya a prisión a visitar a su esposo recluido, en fin. Pero es verdad que igual que la crisis nos obligó a hacer pedagogía o a aprender conceptos como la prima de riesgo y como la crisis financiera y todos estos asuntos, ahora parece que al hilo de esta cascada de sentencias estamos aprendiendo o explicando lo que es sentencia firme, lo que es el trámite judicial, lo que es la acusación popular, lo que diferencia la presunción de inocencia y la garantía judicial de la pena de telediario, que es mucho más impulsiva, emotiva y poco rigurosa.
Mira, como una especie de fe de ratas, aquí en este mismo programa Ángel Espósito preguntó, no me acuerdo con quién estábamos ese día, pero yo estaba, y preguntó: ¿cuál es vuestro pronóstico para Urdangarín, ¿no? Y la infanta? Y yo tengo que reconocer...
Sí, estábamos nosotros dos.
Estábamos nosotros dos. Bueno, pues
la semana pasada.
¿Cómo has podido olvidar ya?
Sí, porque la vida... Estamos demasiado deprisa. Sí, es verdad, eso, por eso, porque estabas fuera. ¿No? Ahora lo entiendo porque me había olvidado.
Estaba en presencia.
Exactamente. Bueno, y yo me acuerdo que mi pronóstico fue por encima de los 10 años, ¿eh? Y eso sí, por debajo de los 15, pero, o sea, que me equivoqué.
Pero tampoco era raro, teniendo en cuenta que el fiscal le pedía
19. Pero a mí me gusta autoflagelarme con estas cosas cuando me he equivocado, para que nadie diga: no, mira qué listo y tal, y ahora no lo dice. Pues sí, yo me equivoqué. Yo creí que iba a ser más dura la sentencia. A mí me sorprendió a la baja. En cambio, lo que no tenía la menor duda, pero no la semana pasada, sino la anterior y la anterior de la anterior, es de que la infanta iba a ser completamente exonerada. No tuve la menor duda en el momento en que aparecieron los informes de la Abogacía del Estado y de la Agencia Tributaria, que son los que la exoneraron de todo. Porque la agencia...
Si la Agencia Tributaria te perdona algo,
La Agencia Tributaria, ahí sí que vi yo, que realmente hizo un esfuerzo por dejar limpio... Yo voy a recordar que, entre otras cosas, la infanta metió como gasto de empresa las clases de baile, las cortinas. Mete tú las clases de baile.
Y a ver qué pasa, ¿no?
Si tienes una empresita, porque aunque sea una empresa de la señorita Pepis, mete tú las clases de baile, mete tú las cortinas, verás lo que te dice la Agencia Tributaria. No es por nada, pero es que entonces ya entendí que con ese material, evidentemente, las magistradas iban a exonerar a la infanta, porque si no hay ningún problema en ese sentido, pues cómo lo iba a ver en otros. En fin, en definitiva, yo creo que a mí me parece que la vistilla de hoy no me escandaliza que le hayan permitido. Yo no veo el riesgo de fuga por ninguna parte. Bueno, yo sé que no se va a ir a ningún sitio.
Hay alguien que dice con un poquito de mal humor que ya está fuera. Si es que no, o sea, no es que se vaya a fugar, sino que ya está fuera.
No, pero
otra
no.
cosa es que desaparezca,
que
eso digo con la mala uva.
Que se marque un Roldán.
Es decir, que ya está en Suiza, ¿no?
No, pero
bueno,
es que,
otra cosa es que efectivamente se vaya a marcar un Roldán alguien.
No se va a marcar un Roldán porque castigo es tremendo, es perder a su familia. O sea, y eso no.
Más aún.
Pero si hoy ha ido a la vistilla en autobús público, vamos a ver. No, pero es verdad que, fíjate, que yo la semana pasada acerté, pues dije 6-7 años Urdangarín y exoneración de la infanta, pero tampoco, vamos, es lo que me habían dicho y no tienen ningún mérito. Lo que sí puntualizo es que no está exonerada por completo, se la sanciona a esta figura que es a título lucrativo, que es pues lo que sucede con Ana Mato, con algunas
figuras
que no son las ideólogas, la mujer de Bárcenas, que no son las ideólogas de la trama, y que se benefician exclusivamente por los bienes compartidos de quien sí estuvo en la cocina del asunto, ¿no? Pero bueno, son 200,000 euros que pagará. Y hay quien dice, no, pero es que los paga con nuestro dinero, claro. Como a cualquier funcionario del Estado que cobre del erario público,
claro,
evidentemente,
Jorge,
su dinero es el de todos. Pero bueno, pero suyo porque lo ha ganado.
Claro, y fíjate que hay quien dice, no, pero es que de hecho es el Estado el que va a pagar... Ha habido algún titular un poco con mala uva estos últimos días. El Estado devolverá, el Estado pagará a la infanta Cristina. Y la cosa viene porque ella está condenada al pago de 265,000 euros.
Eso es.
Pero ella tuvo que consignar 500,000. Entonces ella entrega
500,000
y efectivamente le sale a devolver al final. Le podía haber salido a pagar,
claro.
Le podía devolver, ¿no? Bueno, tenemos lo de Urdangarín en libertad provisional. Sigue en Suiza. Tiene que presentarse el día 1 de cada mes ante un juez ahí hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie. Y luego tenemos
bueno,
lo de...
Bueno, tiene que presentar el recurso de casación. Bueno,
sí, que lo presentará.
Eso bueno, pues, yo a lo mejor en sus zapatos no lo hacía.
Ah, bueno.
Porque yo no tengo muy claro...
Entonces no pedirías medidas no, de
claro.
ese tipo.
Claro. Bueno, no, tú, es que no. Tú tienes tiempo para decidir si presentas el recurso o no.
Ya.
Y tú tienes que agotar ese tiempo, puedes agotar ese tiempo. Digo, por hacer lo que dice Jorge, un poco de pedagogía en esto de cómo funcionan las cosas de los tribunales. Él puede agotar ese tiempo y luego decir, pues no voy a presentar el recurso, con lo cual enseguida tendría que ingresar a la cárcel. Parece ser que lo va a presentar. Yo digo...
Eso han dicho.
Yo digo que a lo mejor yo en sus zapatos no lo haría, porque a mí sí me parece que la pena que le han impuesto ha sido, es una pena bastante discreta, y a lo mejor el Tribunal Supremo, ya ha ocurrido en otras ocasiones...
Endurece.
Endurece.
Quizás.
Ya ha ocurrido en otras ocasiones. En algunos casos, también con acusados de campanillas.
Esta vez no creo que... Bueno, no parece que vaya a ser así.
Bueno, yo, fijaos, con el caso de Urdangarín y con el caso de Rodrigo Rato, recuerdo, Rodrigo Rato, condenado a 4 años y medio por el caso de las tarjetas Black, con los dos, antes dándole una vuelta pensaba... Dos tipos que lo tenían absolutamente todo.
Sí, eso.
Que no les hacía falta
Enrique.
Nada de esto.
Sí, es verdad.
Y
fíjate que decir, tiene más y al que quieres parecer.
Es una reflexión que todos hemos hecho. ¿Cuántas veces hemos pensado, Dios mío? Pero teniéndolo todo, teniendo la vida resuelta, teniendo.
La tuya y la de varias generaciones por debajo.
La tuya y la de tus hijos y la de tus nietos.
En el caso de Rodrigo Rato, incluso antes de entrar en política, ya tenía la vida resuelta la familia.
Son gente con.
De psicopatía.
Oye, y la codicia es infinita, ¿eh? Es increíble.
No sé ahora, si que codicia... en la sentencia del caso Black sí que se rumoreaba que iba a haber una absolución general. En unos casos por prescripción y en otros porque en realidad no los que devolvieron el dinero porque lo devolvieron, pero bueno, no parecía que hubiera materia para llegar a cárcel. Y sin embargo, sí que ha sido una relativa sorpresa. En el caso de Blesa, que siempre se repite eso de que no, los banqueros en España no van a la cárcel. Bueno, aparte de Mario Conde...
6 años.
Mira, y es verdad que Blesa, banquero no era.
Bueno, era
porque fue político, banquero, bueno, pero sin tener que serlo, porque no tenía no tenía ninguna experiencia de banquero y sin embargo, pues le metió a su amigo José María Aznar.
Y Rato es la primera condena de las causas en las que está. Que esta es la primera, es la que le queda los antecedentes penales, es esta, pero con lo que queda todavía por juzgar a Rato.
Lo que le queda, y me corregís, es, por ejemplo, la salida a bolsa.
La fraudulenta
de Bankia,
informe del Banco de España, en fin, y luego la comisión parlamentaria, ¿no? que también arrojará algunos datos, aunque vaya por otro camino, que es el político, que no es el judicial. Pero evidentemente que en España pagan, seas banquero o no, y que lo que estamos asistiendo es a una catarsis pública que demuestra al final y que refuerza la fe en un sistema y en una separación de poderes que durante un tiempo sí es verdad que estuvo en entredicho, porque el caso NOS, por ejemplo, asistimos todos a revelaciones de presiones, tanto de la Abogacía del Estado, de la Agencia Tributaria, del Ministerio de Justicia por medio, en fin, que... Pero yo creo que al final se ha impuesto el derecho y eso es lo que cabe celebrar.
Bueno, no me ha dado tiempo a leerme todos los 200 y pico folios.
¿Quieres que yo no voy a leer los 200 y pico, pero si queréis os doy...
Pero, no sé, sí, porque hemos visto
algunos
el
datos, digo, para nuestros oyentes también, ¿no? Es una sentencia simbólica. Yo creo que implica mucho, sobre todo porque al margen de la comisión de investigación esta que van a hacer en el Congreso para ver qué pasó en las cajas, etcétera, esto al final sí que te dice, oye, penalmente la cosa funcionó así y hay condenados de parte del PP, de parte del PSOE, de parte de Izquierda Unida, de parte de comisiones, de parte de UGT, hay exministros, hay exsecretarios de Estado.
No queda títere con cabeza.
Tenemos de todo. Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid entre el 96 y 2010. 6 años de cárcel por apropiación indebida. Está absuelto del delito de administración desleal. Que estaba acusado Rato también de ese mismo delito. Rodrigo Rato, presidente de Caja Madrid y Bankia hasta 2012, 4 años y 6 meses por apropiación indebida.
Claro, es un mismo maravilloso para sacar.
Claro, es que fíjate, si me permites que te hable
robar,
claro.
¿No?
Claro, es que en el momento en que haya apropiación indebida, no es que se haya...
No es apropiación indebida, como que...
No es que se haya trabajado mal, es que usted se lo ha llevado. Claro. O sea, y entonces, evidentemente, el otro delito queda descartado. Porque es que usted lo que ha hecho ha sido... No es que haya administrado lealmente, no. Es que usted ha metido la mano. Directamente, eso es lo que viene a decir.
Sí, ha metido la mano directamente sabiendo lo que estaba haciendo, claro. O quizás, como decían ellos en sus argumentos, a mí es que me dijeron que podía hacerlo. Y pensaba que ya otro se ocuparía de las cuestiones fiscales, ¿no? Pero bueno, la condena ahí está. José Antonio Moral Santín, consejero de Caja Madrid por Izquierda Unida, condenado a 4 años de cárcel por apropiación indebida de 456.000 euros.
Era de los que más gastó.
Este es el que más.
Y sobre todo hizo algo que yo creo que ha valorado el tribunal a la hora de poner la sentencia. Es que sacaba del cajero.
El cajero todas las semanas. Sí. Una puntualidad.
O sea, si esos gastos eran de representación, ¿qué hacía sacándolo del cajero automático?
Porque tú puedes gastar con la tarjeta tú prefieres, eres más de metálico, claro, lo sacas sí.
Y... El de Morales al dinero era un anticapitalismo muy original. Claro, hay que reconocer que para ser izquierda unida era
exótico. No, pero es que esto es muy importante porque es que uno de los personajes que aparece mencionado en la sentencia es el de Jaime III, es decir, el anterior presidente de Caja Madrid, que deja muy claro, pone blanco sobre negro, el señor III en su declaración, que fue una declaración contundente, que esas tarjetas siempre fueron a justificar por gastos de representación, no para gastar en comprarse unas bragas, con perdón, o en sacar, como estábamos hablando ahora, el dinero de un cajero para metérselo al bolsillo. Entonces, es que, y lo cita expresamente a Jaime III, que lo había, que era el que creó las tarjetas, pero las creó con esa exigencia que él mismo planteó.
Yo en este caso siempre cito el nombre de Francisco Verdú, que era el consejero
también
delegado.
También lo cita la sentencia.
Que era la mano derecha y era el justo. El justo en Sodoma. Bueno, era el hombre al que le dio rato en persona, porque él lo ha contado un sobre lacrado con la tarjeta negra dentro y él se la devuelve.
Claro.
Dice, a mí me han enseñado que los gastos se justifican. Así que yo, oiga, Rodrigo, se lo agradezco, pero se la devuelve.
Yo, ilegalidades no. Y lo cita. Lo poco que me ha dado tiempo a leer de la sentencia,
es lo que
está citado.
Es lo que empapela a todos los demás, claro. Es la actitud que ejemplar que pone
blanco
en evidencia a todos los demás.
Es evidencia, claro.
Claro. Antonio Romero, consejero de Caja Madrid por el PSOE y ex vicesecretario de Organización del Partido Socialista de Madrid, 3 años y 2 meses por apropiación indebida. Estanislao Rodríguez Ponga, consejero de Caja Madrid, ex secretario de Estado de Hacienda, 3 años y 2 meses por apropiación indebida de 255.000 euros. Bueno, y así puedo seguir con Partido Popular, con Comisiones Obreras, con PSOE, con UGT...
De Comisiones Obreras, por ejemplo.
De Comisiones Obreras, Francisco Vaquero, consejero de Caja Madrid por Comisiones, 3 años y 2 meses por apropiación indebida de 266.000 euros.
3 años y 2 meses. ¿Partido Popular?
De Partido Popular, Francisco José Moure, consejero de Caja Madrid por el PP, 3 años y 2 meses por apropiación indebida de 127.000 euros, aparte de Rodrigo Rato, ¿no? Que ya lo decíamos.
O sea, los tres años y medio están...
Rafael Espotorno Díaz Caro, director de la Fundación Caja Madrid, 2 años, apropiación indebida de 235.000 euros. Nombre importante en la Casa del
ya
Rey.
Ya digo.
De Rafael
Espotorno. Es que fue mientras era jefe de la Casa del Rey.
Efectivamente.
Eso ocurrió mientras ocupaba ese cargo.
Y después cargó también en Caja Madrid, ¿no? Y de ahí, pues también la condena. Es un caso,
parece
ya digo,
que la
significativo.
Condena,
muy significativo.
Parece que la condena es proporcional al escándalo público que causó este caso, porque... Este fue el caso que disparó también la popularidad y la intención de voto de Podemos en el momento en el que justamente se hinchaba la burbuja del populismo en España, claro, inflada por casos como este, evidentemente.
Sí, porque no fue, digamos, el aunque veamos unas cifras económicas importantes, el monto económico de este delito...
12 millones.
No es superlativo comparado con otros. Sin embargo, coincidiendo con lo que dice Jorge, sin embargo, sí que fue... digamos, un escandalazo que fue muy gráfico ante la opinión pública. Fue algo que se vio muy de una forma,
claro,
muy evidente.
No es una sofisticada trama evidente. Financiera, claro, con sociedades, no. Pantalla. No, es y la además, tarjeta de crédito que todo el mundo, claro, utiliza y sabe cómo funciona.
Y en donde estaban todos, donde no quedó...
Y era transversal.
Era, claro, transversal. Era,
y además no había... se suma a una caja que luego vemos en qué situación económica se encontraba.
Y que rescatamos
a las cláusulas,
claro,
suelo, y se suma a las preferentes.
Claro,
entonces, claro, había unos cuantos que se lo estaban llevando, claro, con absoluta normalidad, porque
sí,
además es que la mayor parte de ellos lo veían como algo normal dentro del funcionamiento del banco.
Rescatar Caja Madrid o Bankia fueron 20,000 millones,
sí,
¿no? Fíjate que 12 millones, pues es una miseria.
Dentro de las
comillas,
cuentas de un banco.
Dentro
así,
de esas,
sí,
cuentas. Bueno, pero sin embargo, fue tan obvio que verdaderamente nos escandalizó.
Es un caso
y lo entendió todo el mundo. O sea, eso vio todo el mundo como lo que se estaba haciendo mal. Lo que se estaba haciendo mal en comparación con otros que lo estaban haciendo mal. Porque hay cajas que lo están haciendo bien, que no hicieron eso.
Sí.
Está Ibercaja. Ibercaja no tuvo ningún problema y sigue siendo una entidad solvente. Está la Caixa. Está la Cuxa, por ejemplo. Y, oye, y hay que decirlo, porque claro, hablar de, bueno, es que las cajas... No, no, no. las cajas que se hicieron, que lo hicieron mal.
Ni los grandes bancos. Bueno, es verdad que ahora el BBVA con el tema de las cláusulas suelo, pero bueno, es otro asunto. Pero es verdad que los grandes bancos...
Claro, los grandes bancos tenían la ventaja de que no había políticos en el Consejo de Administración.
Claro, que se guiaron por criterios técnicos y capearon la crisis con solvencia.
Uh-huh. Ahora, lógicamente el protagonista y al final la estrella del caso de la sentencia de las tarjetas Black es Rodrigo Rato, ¿no? El hombre que lo tuvo todo, que lo fue todo, que podía haber sido incluso más...
Claro.
Porque recordemos que en la carrera por la sucesión de Aznar, ahí estaba.
Bueno, más que director del FMI, que tiene trato de jefe de Estado, yo creo que...
En España, no es para el común de los mortales.
Tiene trato de jefe de Estado y pensión por encima de un jefe del Estado. Porque el FMI, por estar 3 años, que son los que estuvo, porque ya sabes que Rodrigo Rato se fue antes, le quedaba una pensión que una persona muy próxima a él me dijo que era, esto se podrá comprobar, del 9 millones de las antiguas pesetas todos los meses. Tradúcelo en euros, porque yo me acuerdo que me lo dijo cuando ocurrió, me dijo 9 millones de las antiguas pesetas,
pues,
que son...
54, 60.000 euros. 60.000 euros serían 10.
Unos 50.000 euros.
54.000.
Todos los meses de por vida. Hombre, hambre no iba a pasar, aparte de que es hombre rico. O sea, que es algo verdaderamente, o por desprecio al dinero, pero sobre todo al desprecio del dinero de los demás. Porque, oye, está gastando el dinero de los demás.
Yo creo que ya no es codicia. En ese caso debe ser algo como narcisismo, como demostrarse a sí mismo que es más listo que todos los demás, que son tontos, ¿no? Y que yo soy capaz de engañar a todo el mundo en su cara mientras hay vídeos míos grabados prescribiendo la obediencia a Hacienda y el pago de impuestos.
Claro, ¿no? Es que eso es...
Y luego también se da un comportamiento, o se daba sobre todo un comportamiento a determinados niveles, digo, a niveles de una potencia económica, pues el nivel en el que estaba Rodrigo Rato, por ejemplo, en los que se veían como cosas normales, cosas que no lo son, ¿no? O gastos que no lo son, o imputaciones que no lo son, o gestiones que no lo son, o sociedades, que por ahí todavía tiene algo pendiente también Rato, la utilización de sociedades por una ingeniería financiera que en esos ámbitos se ve normal, y llega un momento que, claro, tienes tus consejeros alrededor, tus pelotas también, los que se llevan crudo, y lo ves como normal, y lo ven como normal, y no son conscientes de lo que están haciendo, a veces.
Del mismo modo que avanza el reproche social al fraude fiscal, que durante años... Aquí parecía que precisamente era tu obligación no pagar impuestos o intentar escabullirte del IRPF. Pues igual que avanza el reproche penal en ese sentido y cada vez los paraísos fiscales son peor vistos por la opinión pública y son menos tolerados, pues también esto es el juicio a una forma de actuar y sobre todo es bajar a la tierra de forma violenta a gente que caminaba varios kilómetros por encima del común de los mortales.
Sí, es que yo recuerdo los tiempos. Yo hice mucho tiempo la información de Madrid y estuve muy cerca. Yo me acuerdo de los tiempos en los cuales el verdadero chollo era que te retiraran al cementerio de los elefantes de Caja Madrid. Te nombraban consejero y sin dar ni clavo, sin dar ni golpe, nada. Porque no dabas ni palo, te caía una pasta todos los meses y además... Tenías una tarjetita que no era esta, era la otra.
Era la otra.
La otra era la cutre, ¿no?
La otra que es la cutre, pero que te servía para comer con quien quisieras, donde quisieras, y para
cutre,
viajar.
Entre comillas, ¿no?
O sea, luego estaba esta.
Era de representación
además.
Legal, que sí pagaba, que sí figuraba, era ENA, pues claro. Pero que también eran dietas.
En la clase política madrileña pues se comentaba, ¿no? Que verdaderamente pues el momio era que te cayera
el otoño dorado,
un retiro dorado, que era esto, que te apartaban pero te mandaban a vivir como un rajá, sin tener que dar cuentas a nadie, sin dar ni palo, y encima comiendo todos los días como un marqués.
Joder.
De los marqueses de antes, porque los de ahora están muy decaídos.
Sí, ya lo creo. Bueno, pues de ahí esta sentencia que hemos conocido y estas condenas por las tarjetas Black en Caja Madrid. Bueno, lógicamente, en las redes sociales estáis hablando de esto, estáis hablando de Urdangarín, está Nekane Fernández desbordada de mensajes tratando de ponerlos en orden. ¿Qué nos cuentas, Nekane?
Estamos en ello. Vamos a escuchar a los oyentes. Notas de voz en el WhatsApp de la tarde en el 607-150602.
Si el problema que hay no es que a Urdangarín hayan puesto una fianza que haya podido pagar. El problema que hay es que tenemos una justicia y un código penal que permiten que pasen estas cosas y luego por delitos menores gente vaya a la cárcel. El problema no son los jueces, el problema es que hay que reformar toda la justicia en este país.
Nos dice Enrique, no soy ni juez ni fiscal, pero tanto delito y tanto dinero afanado creo que merecen cárcel, el tiempo lo dirá. Paz, a ver si no he entendido mal, esta decisión se toma, la de que Urdangarín no entre en la cárcel, solo mientras se recurre al Supremo la sentencia, ¿no? No es una absolución.
No. Por eso yo me empeñaba también en aclararlo a las 4 y después cuando comentábamos a las 4:30 de nuevo. No, o sea, no entra en la cárcel Urdangarín por ahora, hasta que se resuelva el recurso en el Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo, como decíamos, puede decidir que la pena se queda como está, que la pena sea menor o que la pena sea superior.
Esperaremos. Y hablando, pues, de todas estas sentencias, pues, pregunta un oyente, ¿qué ocurre con los Puyol? Nadie los encarcela, a nadie le preocupa.
No, a nadie le preocupa, sí, nadie los encarcela, no. E imagino que tendrán sus razones, no lo sé.
Sí, eso siempre lo puntualiza Herrera, no lo sé, porque es verdad que parece una cosa muy escandalosa, pero es verdad que un mal paso en un... una condena o un encarcelamiento que no esté bien fundamentado con el derecho en la mano al Puyol, a cualquier Puyol, porque casi puedes coger uno a voleo.
No, toda la familia,
puede ir directo a alimentar el victimismo. Y es verdad que la justicia tampoco debe guiarse por alimentar o no alimentar, tiene que aplicar los datos, pero si no están fundamentados, si los Puyol fueron suficientemente inteligentes para borrar las huellas y cuesta demasiado encontrarlas, mejor esperar a que esté todo firme, porque están localizados. Quiero decir, los Puyol tampoco se van a escapar, están ahí, están. Y esto es muy largo. O sea
que... No, y yo creo que a mí me parece que sí que quienes están llevando este asunto pues tienen una especie de temor reverencial, a lo mejor precisamente por el foco que tiene a no meter la pata, como dices tú, o a lo mejor pues a que nadie les diga que si por ser quien son, pues, y a mí me parece que eso es un error. La justicia tiene que ser tiene que intentar ser igual para todos. No sé si lo es. Yo siempre me quedará en la memoria recordar lo que pasó con los 6 funcionarios del Ayuntamiento de Rota, a los que se les condenó a 4 años y medio de cárcel por hacer un apaño
administrativo
para que un funcionario hiciera las bandas de esta, que es una miseria, que fueron luego después indultados por el gobierno. Afortunadamente para eso sí se ha servido el indulto.
Jorge Bustos, mil gracias por acompañarnos y ayudarnos.
Gracias a ti.
Carmelo Encinas,
un saludo a
mil
todos.
Mil gracias también. Enseguida está aquí Luis del Val también. Nos vamos a ir con John Uriarte hasta Londres. Scotland Yard tiene jefa.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.